SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 18, la verdad que está esto tranquilo y torrado, y solo llevamos cuatro jornadas de liga y una de Champions. El tema arbitral ha empezado tranquilo, ¿no?
Sí, no, ha empezado y ya es eso, jornada 4 de liga, jornada primera de Champions y ya, y es de escándalo en escándalo.
Y no solamente de Xavi, habla de vergüenza, también ha rajado Marcelino, Xavi Isidro.
Sí, y estaba enfadado, ¿eh? El técnico del Villarreal, no es para menos, hay dos jugadas clave en este partido. Primero, una roja que le perdona a Van de Ven, al central neerlandés que derribaba a Mika Utacha cuando se plantaba solo ante el portero. Y luego le perdona la segunda amarilla a Xavi Simons. Este era Marcelino después del partido.
Sí, las hemos visto yo creo que todos, porque han sido evidentes. La segunda, sin ni explicación alguna, no entiendo cómo un árbitro internacional que está pitando la Champions, que son los mejores, pues en una acción tan clara, no puede sacar esa tarjeta roja.
Bueno, pues ya ves que muy contento no estaba, sí. Marcelino, eso sí, ha destacado que evidentemente el partido viene marcado, Manu, por ese error de Luis Junior imperdonable, que eso sí, ha querido animar al portero, ¿eh? No es momento de hacer leña del árbol.
Totalmente, solo faltaba. Un abrazo, Xavi.
Hasta luego.
Buen viaje de vuelta desde Londres. Se viene de vacío el Villarreal y rajada también de Marcelino sobre el árbitro. Bueno, Tomás, que mucho jugada polémica y mucha historia, pero dos de Mbappé y 4 de 4 en Liga, 1 de 1 en Champions, aunque el equipo, según Xavi, tiene que seguir mejorando, ¿eh?
Por supuesto, pero mira, el equipo está haciendo un pleno muy meritorio. No olvidemos que solo tiró 15 días de pretemporada. Es un equipo que ha tenido que rearmar una defensa totalmente nueva, que en la que encima están cayendo efectivos cada día. Y es un equipo que evidentemente le falta la sala de máquinas, como estamos comentando, gente como Camavinga y Bellingham, que ya se incorporan. El Madrid lo que tiene es una bomba nuclear con botas que se llama Kylian Mbappé. El año pasado no la tenía todavía, la tuvo en la segunda fase de la temporada, pero ya era tarde. Pero ahora mismo todos los rivales saben que estando Mbappé en el campo puede pasar lo que ocurría cuando estaba Cristiano. Ahora Vinicius y Rodrigo tienen una competencia nueva que puede realimentar para que Vinicius se olvide del trauma del post-balón de oro y vuelva a ser el Vinicius determinante. Y en la banda derecha a mí más tanto no me parece, que por supuesto hay que tener paciencia, tiene 18 años, pero le veo unas posibilidades a ese chico. La jugada de esa maradoniana que ha hecho, si llega a meterse gol, el Bernabéu se cae. Porque esa jugada hacía tiempo que no la habíamos
hecho. La está buscando, ¿no? No le acaba de salir, pero la está buscando.
Pero la porfía y la se atreve y cuidado, y tiene talento para hacerla. Porque no te creas que dije, uy, le ha salido, no, ese chico, yo le he visto meter goles así en River Plate. Así que yo creo que hay motivos para decir, oye, 5 de 5, lanzados en la liga y hoy el sábado con el Español.
Yo creo, Tomás, que te has quedado con la parte positiva de la película, que es el resultado.
Con la negativa me aburre,
Jordi.
Con la negativa no te me aburre. Yo es que prefiero las películas que tengan final feliz. Los que sois sufridores prefieren eso.
Se acaba muriendo lo bueno y no la ves.
En el Carrusel se han dicho, en Carrusel, por ejemplo, propio Rafa Alcorta te ha dicho que en muchos momentos del partido, en muchas fases del partido, ha visto a un Real Madrid desorganizado, deslavazado, y esa idea de la que habla Xavi Alonso, que se está construyendo, pues en muchas fases del partido no la hemos visto. Y hombre, más tanto no, pues oye, es un magnífico futbolista. Hoy quizá no ha hecho el mejor partido, Tomás. No
esa
se
jugada,
le ha visto tan suelto,
la
a pesar de las comparaciones
la
con Di Stéfano y con Maradona. Oye, hoy ha hecho un partido más bien discreto. Sí, dentro de que es un magnífico futbolista, cuidado.
Sí.
Pero que es lo que hay, que no te lo vamos a ir por uno. No te hemos ganado todos los partidos que hemos jugado en la temporada. Y no todos pueden decir eso.
Te tengo que decir una cosa, Tomás. Hoy has acertado. Hoy, cuando el partido estaba empatado a 1, tú has dicho, ahora es el momento que tiene que pasar algo habitual y que siempre pasa en el Bernabéu. No os preocupéis que aparecerá la tecla que siempre aparece en el Bernabéu.
Y apareció, en efecto,
ha salido la tecla del Bernabéu. Apareció. La has clavado.
Me encanta que pasen los años y sigas con ese trauma que demuestra
pero
que Madrid
lo has dicho tú.
Sigue ganando. No, yo no he dicho lo que he hecho, que siempre bueno, pasa en el Bernabéu. Con ese rin-tin-tin que te encanta decir que, pero que, oye, pero si además te lo he dicho antes, Romero, vosotros cuando limpiéis el chapapote de Negreira.
No, esperemos, nada, Tommy, tú mañana tenés el teléfono encendido cuando juegue el Barça, pues tendrás 15 minutos de análisis
tendrá correspondiente. Te mando un abrazo, Tommy. Mañana tenemos. Hasta mañana. Tomás Roncero desde el Diario AS, el análisis de Pella y el tiempo del Sanedrín. Antonio Romero, ¿te ha sorprendido lo de Vinicius cuando hemos conocido la alineación y la habéis contado en Carrusel? Hoy esperabas que fuera titular, pero parece que hay buena parte del madridismo a la que le empieza a parecer que esto va a ser normal todo el año, ¿no?
Yo me quedo con una frase de Xavi Alonso.
La alternancia,
digo. Sí, que nos cuesta creer en rueda de prensa cuando ha dicho el fútbol va por otro lado, va por otro camino que vosotros no es por el que vosotros me estáis preguntando, y eso es verdad, pero es evidente que es una notición, que se va cumpliendo punto por punto lo que los oyentes de la cadena SER a través de Ignacio Marcano conocieron los primeros, y a mí me ha sorprendido por el alcance que tiene, que supone, no es lo mismo un partido perdido del Campeonato Nacional de Liga que el debut del equipo en la competición fetiche del club. Yo creo que el aviso a Vinicius es muy serio. Creo que Vinicius es el primero que se tiene que mirar porque no está teniendo un buen rendimiento. Hoy lo ha intentado, ha estado protagonista en la jugada del penalti, ha intentado desbordar, pero no desborda. Y creo que Vinicius tiene que asumir que este es el Madrid de Mbappé, que intocable es Courtois y el delantero centro, si me apuras alguno más en el medio, pero poco más, y que si quiere ser intocable tiene que recuperar el golpe de pedal que hace mucho tiempo que no se ve ni en el Bernabéu ni fuera del Bernabéu.
Pues yo creo que no somos conscientes de la magnitud de lo que está empezando a pasar en el Real Madrid. Vinicius era balón de oro hace 10 meses y ahora es suplente porque Rodrigo ha hecho en teoría dos ratos medio buenos.
No, ahora es suplente, no. Hoy es suplente. No, hoy ha sido
Ha sido suplente dos de cinco partidos. Es decir, que
no es titular. Ahora no es intocable, digamos. Ahora y no, una es cosa,
no es, porque yo diría no es, que el titular en el Real Madrid, no es titular indiscutible en el Real Madrid. Y el día que Rodrigo había jugado de inicio en Oviedo, el mejor del equipo había sido Vinicius en Oviedo. Entonces, que no me parece que tenga un suplente nivel Rafinha, nivel Lamine Yamal, para que sentar a Vinicius no sea noticia. Vinicius no está bien, pero Rodrigo tampoco está en su prime. Y Rodrigo era un jugador que no tenía minutos en el Mundial de Clubes, era el último de la fila, o el penúltimo de la fila, y ahora ha pasado a quitarle el sitio a Vinicius porque él quiere jugar por el carril de Vinicius.
Yo iba a ir por ahí. Y una cosa tan solo. Solo una cosa. Que el primer cambio no era Vinicius.
Sí, sí, está claro.
Que para mí eso iba a decir lo más grave.
Ha salido a calentar el primero, pero no iba a ser el primero en entrar.
Que
¿no?
iba a ser Brahim, que ha hecho doble cambio porque como ha contado Romero, si no la ventana era solo un jugador y había hecho el cambio de Carvajal por el de Alexander Arnold. O sea que ahora mismo en la cabeza de Xabi Alonso, Vinicius no es ni el jugador número 12.
A mí lo que me está llamando la atención, está claro que ha perdido peso y que ya no es indiscutible y que el Vinicius de hace años no es el de ahora, todo esto es indiscutible, pero a mí lo que me llama la atención es la facilidad con la que se está haciendo la digestión de las suplencias de Vinicius. O sea, es que acabo de escuchar a Roncero y aficionados del Madrid ya darle normalidad a esto, que me parece una noticia importante. O sea, que el día que debute el Madrid en esta nueva edición de la Champions, Rodrigo pase por delante de Vinicius, me parece muy noticia, porque Rodrigo, os recuerdo que hace dos días estaba en la rampa de salida del Real Madrid. Bueno, pues ese Rodrigo al que el Madrid estaba buscando equipo y que no jugaba y que Xabi Alonso no le daba bola, es el que ahora está dejando en el banquillo a Vinicius. Y todo el mundo lo está viendo con normalidad y está haciendo una digestión de esto que me parece relevante, con una facilidad pasmosa. O sea, es que Roncero hace unos minutos aquí acaba de decir, bueno, es que Vinicius tiene que acostumbrarse a esto. Esto era impensable hace unos meses. Era impensable que se hablara así de Vinicius.
Se ha quedado Rodrigo en el Real Madrid, tendrá que aprovecharlo. Yo creo que le ha dejado en el banquillo dos partidos de cinco si no me corregís.
Lleva Vinicius dos semanas en Madrid entrenando. Ha ido con la selección.
Rodrigo tampoco ha ido con Brasil.
Vale, pero es que Vinicius era el titular de la plaza y Rodrigo el suplente. Juega Franco Mastantuono por delante de Vinicius. Y olvidamos un dato clave, que es que Vinicius...
No, por delante de Vinicius no. Es que y Courtois juega por delante.
No, un segundo. Es que ahora ya somos de la pizarra y del esquema sin movernos. En este equipo jugaban Rodrigo, Vinicius y Mbappé.
Correcto.
Vale, pues ahora juega Mastantuono titular.
Correcto.
Mastantuono, que jugaba en River Plate hace dos meses, es titular indiscutible en este equipo. Y Vinicius es suplente. Con un tema muy importante. De junio a hoy, Vinicius ha decidido que no acepta una oferta de renovación que, según el club, había aceptado. Entonces, si yo soy el único que ve una cosa distinta al resto, pues pido perdón.
Me parece que es
palmario.
Yo coincido con Meana y discrepo con lo que se ha dicho, que esto es un aviso, esto es un segundo aviso, esto ya no es un aviso, esto es una realidad.
Es una nueva vida. ¿No?
El estatus de Vinicius ha bajado en escalafón, va a ser duro para él, se le ve en la cara, pero yo quiero dejar Porque esa insinuación que dice Meana, que la no renovación pueda tener algo que ver con esto, yo lo dudo. Pero creo que nos faltan datos para saber por qué las decisiones de Xavi Alonso son estas. No vemos los entrenamientos. Y en los entrenamientos, diariamente, el trabajo, la carita que pone un jugador, lo que hace cuando le mandan, eso tiene que estar influyendo en lo que pasa aquí. Porque no creo que Vinicius, sin haber estado bien, no creo que Rodrigo se haya ganado, por lo que ha hecho, la titularidad en un partido de Champions de debut. No lo creo. No creo que haya los minutos que haya jugado Rodrigo hayan sido de 10. ¿Eh?
Yeah. Solo quería apuntar otra cosa más. Y es que me da la sensación, es un poco de olfato, que Vinicius también está perdiendo la protección del club. O sea, el club siempre ha protegido la figura de Vinicius. Siempre que se hablaba de Vinicius, el club salía al corte.
Pero es
de
que hecho, Vinicius, Julio, él ha hecho todo lo posible porque el club le quite parte de esa protección.
Vale, es que las razones las descubriremos y las sabremos. Pero que Vinicius ha perdido la protección que hasta hace unos meses tenía del club, esto es evidente. O sea, la barra libre que hay ahora para poner en tela de juicio si Vinicius debe ser titular indiscutible o no, si Vinicius está al nivel o no, si Xavi Alonso debe colocar por delante a Rodrigo o no.
Es una barra libre que ha venido. Hemos pasado rajando de que Ancelotti no tomaba una decisión con Vinicius, no se atrevía a no sé qué. Ha venido un entrenador y ha dicho: mira, Vinicius, para jugar tienes que mejorar. Si no mejoras el rendimiento, vas a ser suplente. Y además, Rodrigo le va a dar la oportunidad en la banda. Y también rajamos de eso. Pues, entonces, ¿qué hacemos?
Pero Romero,
no es una cuestión.
Si es que tú
la protección.
Hace semanas no hablabas así de Vinicius. Si es que aquí, cuando alguien ha puesto en este programa en duda si Vinicius debía ser titular indiscutible, salían 5 o 6 en tromba diciendo que cómo podíamos decir eso. 5 o 6 en tromba. Toda esa protección.
Si a mí me preguntas,
aficionados.
No, la prensa no tiene que proteger a nadie. Pero que la prensa no tiene. Que la prensa no tiene que proteger a nadie, que esto es una cuestión de rendimiento. Si a mí me preguntas, yo creo que Vinicius, aun estando mal, creo que le da al equipo a día de hoy más que Rodrigo en esa banda, creo. Pero que ha venido, o sea, que le estábamos pidiendo al entrenador que no fuera inmovilista, que la gente se lo currara y se lo ganara. Y Vinicius lleva desde el Balón de Oro, desde ese episodio kafkiano entre él y el club del balón, lleva de capa caída. Sí. Y ha venido el entrenador y le ha dicho: de capa caída, ver, no te quiero de titular.
Quiero ir a Iturralde y a Bruno.
Es que el año pasado se le achacaba aquí, en estos micrófonos, se le achacaba a Vinicius de que no era solidario con el equipo, de que no defendía, de que no bajaba. Pues bueno, no sé si será por eso o no será por eso, pero esto es una actitud que ha tomado Xavi Alonso y dice: pues mira, para este partido prefiero a Rodrigo. Y Vinicius, con todo lo bueno que es, tendrá que trabajar más para buscar ese puesto. Es decir, si el año pasado le estábamos diciendo que Vinicius no peleaba, no trabajaba, que tiene que jugar,
no lo compro, sobre todo porque venimos de un partido en el que a Vinicius con balón no le salió prácticamente nada, que fue en Anoeta. Y en cambio, sin balón se le vio trabajar, yo creo que bastante más que la media de partidos del año pasado.
Sí, Bruno, pero que es una cuestión de rendimiento. Es que Vinicius, si no ocurra, no estaríamos hablando de que dos partidos, que no hubiera jugado ningún partido. Es que con Xavi Alonso no va.
Yo creo que a Vinicius, en mi opinión, le pasan tres cosas. Una, viene de un año muy malo. El último de Ancelotti ha sido seguramente el peor año de Vinicius. Después de haber tenido dos temporadas donde fue la estrella del Real Madrid en las Champions y en la Liga y tal, Vinicius era el jugador más desequilibrante del mundo, pero en la última temporada Vinicius ha tenido un papel irrelevante en el Madrid, pero es verdad que Ancelotti ni aún así le sentaba, pero viene de un año malo. Segundo, ha llegado un entrenador al que me parece que por las características de uno y otro creo que le gusta más jugadores que se asocien también por dentro que los que son jugadores de banda puros. Y a mí me parece que a Xavi Alonso le convence más jugadores tipo Mastantuono, Güler, que son de banda pero van por dentro. Y Rodrigo eso lo tiene más que Vinicius. Uh-huh. Y ese puede ser un motivo. Que a Xavi Alonso le gusten jugadores más por dentro que no. Pegaba la banda de ida y vuelta y sin más. Porque en la derecha lo hace con jugadores de ese perfil. Y Rodrigo es más ese perfil que Vinicius. Y tercero, cuando yo conté antes de que llegase el Mundial de Clubes que había un acuerdo entre el Real Madrid y Vinicius para renovar, ese acuerdo lo contaban en el Real Madrid. No lo contábamos porque lo habíamos oído, no se había llegado. Lo tenían así, pactado. No se firmó antes, que es lo que estaba previsto en el Mundial de Clubes, y se pospuso a después del Mundial de Clubes. después del Mundial de Clubes, tampoco se firmó. Y yo dije, cuando iba a empezar la temporada, quiero ver con curiosidad cómo va la temporada y cuál es el papel de Vini en el campo y también su relación con el club a partir de ahora. Sin más. Y yo creo que las decisiones de Xavi son futbolísticas, lo creo de verdad. Xavi, si toma una decisión, es porque futbolísticamente piensa eso. Pero no sé si le ayuda a Vinicius el seguir posponiendo la renovación. ¿O alguien cree que Mbappé, cuando todo el mundo sabía que se iba del Paris Saint-Germain al Real Madrid y empezó a ser suplente porque Luis Enrique lo sentó, era solo una decisión deportiva?
Pero Manu,
dime.
Un matiz.
Sí.
Que es que Vinicius no acaba esta temporada.
Entra en la última, donde va a negociar libremente su contrato, claro, si pero, no renueva.
Pero no acaba esta... No,
que no, ya sabemos, hombre, ya sabemos que el 27 no, termina.
Si Vinicius no renueva
antes de que termine esta temporada, entra en el último año en el que es libre para firmar.
Eso es otro
futuro.
Tema. Si
bueno, Vinicius es otro tema. Es otro tema. Es otro tema que te digo que en el Madrid estaría más tranquilo si Vinicius hubiera firmado.
Pero que estamos en septiembre. Y luego te digo una cosa. Si Vinicius, cada vez que le pones Xabi Alonso, la reventara.
Por eso digo que viene de un año muy malo. Para mí es el primer tema. Viene de un año bastante malo. Claro, sin ninguna duda. Y de que puede que a Xabi Alonso le guste más Rodrigo que Vinicius para determinados partidos. Pero creo que, como apuntaba Meana, yo creo que el hecho de no renovar, creo que tampoco ayuda. A mí me parece. Ahora,
¿qué ganas puede tener Manu Vinicius de renovar ahora mismo cuando le han dicho claramente: aquí el que puede permitirse no correr es Mbappé? Aquí el que tira los penaltis es Mbappé. Tú tienes que currar en la izquierda como un obrero más y algunos partidos vas a ser suplente. ¿Cómo va a querer renovar?
A mí me parece relevante.
Yo que él no renovaba.
No sé, no aceptar. Lo tengo clarísimo. Pero estar en un equipo en el que está Mbappé y no aceptar que la estrella es Mbappé.
Claro, pero es que
es complicado que no se entienda.
Es que antes de que viniera Mbappé, Vinicius había ganado dos Champions con el Madrid y había marcado goles en las dos finales. Entonces, ese es un condicionante que cuenta mucho.
A mí me ha parecido relevante, creo que está por ahí el sonido además, la manera en la que Xabi Alonso ha justificado la suplencia de Vinicius.
Mira, vamos a oírle lo que le preguntan antes del partido.
Fíjate, importante.
Antes del partido, sí.
Dejas a Vini en el banquillo, metes a Rodrigo, entiendo que por banda izquierda, buscando el que en el día de hoy.
Pues poder jugar bien, poder tener variabilidad, flexibilidad por ambas bandas, no ser muy estáticos y bueno, tenemos jugadores para poder ir alternando. Hay muchos partidos en el calendario y hoy así está la elección.
Julio.
No ser muy estáticos. O sea, Xabi Alonso podía haber dicho un montón de cosas que no hubiesen señalado una de las cosas que más se le está achacando a Vinicius, y es ser estático. O sea, a mí me parece relevante la manera en la que Xabi Alonso justifica una decisión tan importante como la suplencia de Vinicius en la previa del partido. Porque, insisto, podía haber buscado mil opciones y no decir absolutamente nada, que es lo que suelen decir la mayoría de los entrenadores para justificar sus decisiones. Nada. Sin embargo, aquí dice: buscamos algo para ser menos estáticos. Ojo con
eso antes del partido. Después del partido también le han preguntado por eso.
Y necesitamos a todos. Necesitamos a Vini, necesitamos a Rodrigo, necesitamos a Franco, a Brahim, a Gonzalo. O sea que va a haber un momento para todos. El tema y lo importante es que todos se sientan preparados, que todos se sientan importantes, porque lo son y lo van a ser durante toda la temporada.
Pero, Antonio, antes de saber la alineación de hoy, ayer hay un periodista, Marcos Benito, que por la noche en su programa de televisión en El Chiringuito da información de Vinicius. Está insatisfecho. No le gusta su rol. No le gusta cuando le han cambiado. Considera que ha hecho esfuerzos que el entrenador no ha recompensado. Eso es una opinión que un periodista, que para mí tiene información fiable de Vinicius, da 24 horas antes de que nos enteremos que es suplente en el debut de la Champions. Pues a mí me parece relevante y creo que Vinicius está hablando con su entorno, como hacen todos, tenemos fuentes afortunadamente en clubes, en entrenadores, en jugadores, y la gente que habla con Vinicius te dice que Vinicius no está contento. Y esto es difícil.
Si no, habría renovado, supongo lo que dice Gallego. Si no,
claro,
supongo
pero,
que habría renovado.
Pero que ahora que no ha renovado por motivos varios, pero que ahora con la temporada empezada considera que le cambian y no le gusta que le cambien, que cuando empieza de inicio no termina el partido. Y cuando quiere jugar de inicio no le ponen.
Pero pues hay una cosa, un tema gordo, por encima de todo, que ha dicho Manu, que es que Vinicius está jugando mal.
Claro.
O sea, que no es Vinicius. O sea, vamos a ver, el Vini que al Madrid le ha dado dos Champions, entre otros jugadores, y Courtois y tal, pero que ha marcado los goles en finales de Champions, decisivo, ese no es Vinicius el que está ahora mismo en el campo, ese es otro. O sea, este lo intenta, pero ha narrado Romero la primera jugada, lo ha intentado y se la han quitado. Antes se iba. ¿Por qué? Porque no está bien.
Y aún así.
Sí, pero es que su posición ha cambiado mucho. Es que pensemos que ahora, cuando
pero Gallego, su agilidad y su rapidez no es la misma.
Cuando
y eso depende de él.
Antes de que estuviera Mbappé, cuando había un contragolpe en el Real Madrid, había un balón largo, el que estaba ahí descansado para pegar la carrera de 40 metros y aprovecharla era Vinicius. Y ahora ya no es Vinicius.
Claro.
Entonces tú sales a jugar sin la jugada buena tuya de la que te aprovechabas, sí, ya la va a tener el otro.
Hoy entra en el 60, hoy entra fresquísimo y es lo que dice Raez, ¿eh? Ha tenido un par bastante claro. Es verdad que se han contado con el penalti. Decir que lo ha provocado Vinicius, hombre, para mí el penalti de verdad lo ha provocado Rodrigo. Las cosas como son. Ha picado con Dogbia, pero lo ha provocado Rodrigo. El penalti de Vinicius es porque el defensa, bueno, iba a decir, se equivoca.
Xavi Alonso, yo creo que ha debido ver claramente lo que pasaba el año pasado. Que si había dos que no corrían, o tres, que a veces había tres que no corrían y que no bajaban y que no defendían.
Y a veces cuatro.
Ya con que haya dos, estás muerto. Es que lo han dicho nuestros comentaristas, todos los que narráis los partidos. Es que en un equipo hoy en día en el que haya dos que no corren, bueno. Entonces yo creo que Xabi Alonso tiene claro que si hay uno que se puede permitir no correr tanto como los demás, se llama Kylian. Y a partir de ahí, o corres o al banquillo. Y eso es doctrina de Xabi Alonso. Hay uno que se podría permitir correr menos que los demás. Y ese es Kylian. Y si hay otro que tampoco va a correr, porque como este corre menos, porque da, pues al final yo creo que Xabi Alonso en eso sí que va a ser
con lo cual no tiene nada que ver con que no renueve su contrato. Tiene que ver con la visión
futbolística. Yo he dicho que las decisiones son deportivas de Xabi Alonso, pero que yo creo que ayuda poco el tener un acuerdo con el club y de momento decir, no, tampoco voy a firmar. Creo que no ayuda.
Estoy pocas veces de acuerdo con Pulido, pero en esta sí es cierto que da la sensación de que antes Vinicius y Real Madrid en todo iban de la mano, aunque Vinicius siempre ha tenido una parte dentro del club de gente que le criticaba y que le ha intentado hacer mejorar y lo ha tenido imposible o difícil, pero sí es verdad, y en esto estoy de acuerdo con Pulido, que da la sensación de que del Balón de Oro para acá los caminos de Real Madrid y Vinicius ya no van tan de la mano como antes.
¿Y crees que tiene que ver algo las largas que sigue dando Vinicius a no renovar?
En eso sí. En la decisión deportiva de no ponerle en el campo de Xabi Alonso, creo que nada, cero. En que en el Real Madrid, ahora, si antes era lo que dice Gallego, es que no nos olvidemos, el fútbol va muy rápido, pero no nos olvidemos que el Madrid tiene dos Champions, fundamentalmente por Courtois y Vinicius. Y esto es así. Y en el Real Madrid, pues evidentemente estaban flipados con Vinicius. Ahora, ¿qué pasa? Que en el Real Madrid el viento ha cambiado y ahora están flipados con Mbappé. Entonces Vinicius tiene que asumir ese rol, todo suma, pero la decisión de Xabi Alonso es deportiva.
Te voy a hacer una pregunta. Si Xabi Alonso no le da bola a Mastantuono, ¿en el club lo ven bien? No.
Perdóname que se me ha cortado en un minuto, dímelo.
Si Xabi Alonso no le da bola a Mastantuono,
o a Bellingham,
¿en el club lo ven bien o a Bellingham lo verían bien en el club?
Entiendo que no.
No.
Ya, pero ¿tú crees que ahora
no termina Julio.
Déjame, ¿tú crees que ahora no ven tan mal que Vinicius no tenga ese papel prioritario en el once titular del Madrid?
Si les molesta, si les incomoda.
Si les incomoda. O sea, contesta.
Esto es lo que está pasando. No, pero lo que tú estás dejando caer.
Estaba claro, Manu.
Lo que tú estás dejando caer está clarísimo.
No, lo que dejas caer es que Xabi Alonso hace lo que quiere el club.
No, yo no he dicho eso.
Hombre, yo te pregunto, Julio.
Si Xabi Alonso, yo pregunto de nuevo a todos. Si Xabi Alonso no le da bola a Mastantuono, fichaje estratégico del Real Madrid, ¿en el club lo ven bien o mal? Mal, ¿no?
Yo creo que lo verían mal.
Y eso Xabi Alonso se enteraría, ¿no? Lo sabría. Bueno, ¿tú crees?
A estas alturas todavía no le influye nada.
Entonces estás diciendo lo que yo te digo, y creo que eso es injusto para Xabi Alonso. Yo creo que Xabi Alonso está tomando decisiones deportivas. Le flipa Mastantuono y está poniendo Mastantuono y le gusta mucho Mastantuono. Yo no me atrevo a insinuar que Xabi Alonso pone Mastantuono porque se lo dice Florentino y quita a Vinicius.
Yo no
lo has insinuado.
No, hombre, no, no,
no, pero no, que no es permeable a las decisiones del club.
Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No, yo lo que digo
pero que
es...
las decisiones deportivas de Xabi Alonso coinciden con los gustos estratégicos del club. El club quiere que Güler sea Modric y Xabi pone a Güler en Modric. El Madrid quiere que juegue más tanto uno
bueno,
titular.
Bueno, si esto se va a saber muy pronto. Mira, vamos a
y
tener un ratito, en un ratito, en dos semanas, yo creo. O Güler o Mastantuono tienen que salir del equipo. En dos semanas.
Sí, sí, en cuanto entre Bellingham. En cuanto entre Bellingham, uno de los dos sale de ahí. Por cierto,
Xabi Alonso hacía seis cambios en el Bayer Leverkusen. Correcto. De jornada en jornada.
Y para mí,
seis cambios.
Y para mí, insisto, que el año de Vinicius haya sido malo, la temporada anterior discreta, y haya empezado más o menos en ese nivel, y que creo que las cualidades y las condiciones futbolísticas de Rodrigo me parece que le pueden gustar más en muchos partidos. Para algunos partidos será mejor Vini, pero para otros muchos le gusta más la manera de jugar de Rodrigo por dentro, de asociarse más, de correr, de defender. También es que eso para mí es lo más importante. Ahora, que Vinicius siga dando largas año tras año al club, pues a lo mejor también puede influir en algún momento en la relación de lo que habéis hablado vosotros antes entre Vinicius y el Real Madrid. Y para acabar con el tema Vini, ha preguntado Héctor a más aficionados por la suplencia de Vinicius, ¿no, Héctor?
Sí, hemos hablado con más aficionados. División de opiniones entre los incondicionales de Vinicius, entre los socios madridistas y los que se han ido despegando también en el último año del brasileño. Les escuchamos.
No estoy a favor, lo siento. Es que a Vinicius le apoyo de siempre y me da mucha pena, la verdad, que no se le esté como apoyando cuando lo ha dado todo para nosotros en este club.
Yo estoy en un 50-50. Por una parte me parece bien porque Xabi Alonso demuestra personalidad.
Yo creo en la justicia y, a ver, Vinicius en los últimos partidos no lo ha hecho bien. Nos ha dado mucho, y eso, pero nos ha dado muchísimo. Pero cuando juega mal o cuando no rinde como tiene que rendir, está bien que juegue Rodrigo, que por eso se ha quedado, ¿no? Para que rinda.
Sinceramente, a mí no me ha sorprendido porque conozco un poco las estrategias de Xabi Alonso y creo que lo merecía y así a ver si viene bien para el futuro.
El juego de Vinicius últimamente le está afectando y tiene que catar también banquillo y creo que Xabi Alonso lo que también está intentando es que todo el equipo esté ahí al pie de cañón.
Para mí no, pero bueno, entiendo que busca la integración de toda la plantilla y así que estén todos enchufados.
Pues la comidilla hoy en los exteriores del Bernabéu tras el partido, la suplencia de Vinicius.
Pues nada, por cierto, al final del partido han salido los aficionados que nos preocupaban bastante del Olympique de Marsella, pero sin incidentes, así que nada que lamentar. A esta hora de la noche, por lo menos que sepamos, bastante bien controlados y bastante normalidad. Pausa, seguimos en el Sanedrín del Larguero en la noche de la primera victoria del Madrid de Xabi Alonso en Champions, con dos del de siempre, Kylian Mbappé.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y quitar el polvo de una vez de mi cara, de mi cuarto, de mis tapas de correr y de mis pequeñas cosas que las oigo susurrar. Se preguntan y me increpan que entre.
Vamos en el Sanedrín del Larguero con Romero Herráez Meana en el Bernabéu y además con Gallego, Pulido, con Iturralde, con Bruno Alemán y con Jordi Martí. Enseguida Jordi nos cuenta lo que ha sido también la noticia que hemos contado esta tarde en la web de la SER sobre la respuesta del COI y su posición con respecto a los equipos israelíes y los diferentes aristas en el mundo del deporte con Israel. Pero nos queda, además del análisis del Madrid, la derrota del Athletic Club de Bilbao en casa. Y tú no ha podido ser. ¿Qué se va a hacer?
No, superiores, así. Han sido superiores.
Sí, sí. No ha habido un mal rato ahí, pero no. Buen ambiente, pero hoy el Arsenal ha sido superior al de Bilbao. Marquínez, ¿no? Hola, Íñigo.
Hola, muy buenas. Sí, la verdad es que yo creo que ha hecho valer, ¿no?, la pegada, el oficio y el fondo de armario. Fíjate, por ejemplo, en la segunda parte, que Martinelli y Leandro Trossard son dos grandísimos jugadores, han salido del banquillo y han marcado los dos goles. Y el Arsenal sacaba a estos dos jugadores del Atleti, bueno, pues acaba lo que tiene, ¿no? A chavales que todavía no han empatado con nadie y que están creciendo en esto, ¿no? Pero bueno, el Atleti ha dado la cara y sobre todo en la primera parte. Fíjate, decía Valverde que ha sido un Atleti más reconocible, por ejemplo, que el que jugó el último partido de Liga contra el Deportivo Alavés. Y que ha sido una pena para la afición perder este partido.
Para mí lo más importante es que, bueno, es que hemos sido reconocibles en el campo, es más o menos lo que somos nosotros, con los problemas, las dificultades que podemos tener, pero siempre con ese espíritu que tenemos, con un ambiente extraordinario hoy. Una pena no poder brindar a nuestra gente una victoria.
Hacía 10 años que no sonaba el himno de la Champions, sí, por estos lares. Bueno, no ha comenzado bien el Atleti, pero esto es un maratón de partidos todavía.
También con Valverde, ¿no? Fue la última vez con Valverde en el
Sí, Bancía. También con Valverde fue, correcto.
Una década después ha vuelto a sonar la música de Champions, otra vez con Valverde, pero con derrota de un Arsenal donde hay un montón de jugadores españoles y unos cuantos ex de la Real. Uno de ellos está por ahí con Diego González. Diego, hola.
Se lo agradecemos. Hola, ¿qué tal, Manu? A Martín Zubimendi, que se para aquí, donde, bueno, alguna vez ya la ha pisado también, ¿verdad? Cuando juegas aquí con la Real. Pero bueno, os lleváis los tres puntos de San Mamés, bajo un ambiente espectacular, pero sois vosotros los que os lleváis los tres puntos. Buen partido para vosotros.
Sí, está claro, era importante empezar con tres puntos. Es verdad que en la primera parte quizás nos ha costado un poquito más, pero bueno, cuando no tienes un poco el día con balón o no estás del todo cómodo, también hay que saber competir, y creo que este equipo lo ha hecho.
Te está escuchando, Manu. Martín Zubimendi.
Hola, Martín, buenas noches.
Buenas.
Enhorabuena, Manu. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué bien empezar con victoria en la Champions, y encima fuera de casa, ¿no?
Sí, está claro, al final no era un partido fácil, ya lo conozco de sobra, así que bueno, ya me he encargado de avisarles de antemano que no iba a ser fácil.
¿Sabe mejor ganar encima en San Mamés o no?
Hombre, sí, no te voy a mentir, al final es un campo especial en el que sinceramente a mí me ha costado mucho ganar y bueno, contento por hacerlo.
Claro, y habéis hablado mucho, aparte que tú has avisado a tus compañeros, porque claro, ahí está también Mikel Merino contigo, está también Odegaard, que también tiene ahí pasado realista. Me imagino que era una motivación extra antes de empezar.
Sí, pero bueno, tampoco pienso que la sobremotivación nos venga bien. Al final era un partido más y creo que el pensar tanto en que pueda ser un partido especial no nos viene bien.
Claro. Oye, lo que dices, ¿no? El Arsenal es un equipo que toca bien el balón, que le gusta jugar al ataque, que le gusta tener la pelota, pero si hay que hacer o plantear otro guión, pues ahí lo habéis demostrado también, ¿no? Le decías hasta a Diego, ¿no?
Sí, está claro. Creo que uno de nuestros fuertes es el aspecto defensivo. Al final estamos recibiendo muy poco gol. Y cuando no estamos con balón, creo que el equipo sigue manteniendo esa concentración y ese querer ganar que hace que no recibamos mucho gol.
Totalmente. Oye, pues nada, que va fenomenal el Arsenal en Liga, que va fenomenal en la Champions en este inicio. ¿Cómo está Mikel Merino con las grapas que le han puesto?
Bien, yo ya creo que ya no, tiene la cabeza con muy poca sensibilidad, porque bueno, ya son unas cuantas, pero bueno, la verdad que bueno, es un animal y lo sabe llevar bien.
Sí, sí. Bueno, pues nada, abrazo para Merino y no sé, ¿quieres mandar mensaje a los aficionados de la Real o no? Que te estarán escuchando también.
Nada, que mucho ánimo, que el inicio no está siendo fácil, pero bueno, tienen equipo de sobra para hacerlo.
Sí, señor,
bien.
Sí, señor, remontarán. Gracias, Martín, un abrazo.
Venga, a vos.
Chao, Martín Zubimendi, ahí en el micrófono de Diego González, en la victoria en San Mamés, que le sabe, como ha dejado claro Diego, doblemente bien, ¿no? Por la victoria en Champions y porque también es obvio que juegan en San Mamés, un estadio que ellos conocen bien, ¿no?
Sí, y además porque les ha costado, ha reconocido Arteta, sí. Que efectivamente que el equipo rojiblanco pues ha competido y que cuando ya físicamente pues se ha visto un poco peor, pues es cuando le ha hincado el diente el equipo inglés, ¿no? Así que bueno, ha agradecido a Arteta el esfuerzo del Atleti, le ha dicho que puede competir en cualquier sitio y contra cualquiera, pero de momento estos tres puntos se los lleva un Arsenal que ha trabajado y que se ha visto que lógicamente la profundidad de banquillo ha sido muy superior y que quizás eso es lo que les ha hecho llevarse los tres puntos de San Mamés en esta primera jornada.
Hasta luego, Diego.
Hasta luego.
Un abrazo. Pues dejamos ahí a Diego González con Zubimendi. Pues nada, Marquínez, y tú, a la siguiente jornada. Esto es importante, sí, empezar bien, pero es que el Arsenal es un equipo que hoy por hoy
no
perder con el Arsenal, ¿no? Íñigo entra dentro de lo posible, ¿no?
Y nadie dijo que esto iba a ser fácil,
nadie,
¿no?
Lo
y
dijo.
Bueno, pues quedan muchos partidos por delante. El siguiente es el Dortmund,
Sí, señor.
En Alemania, además.
Joder, están donde queremos.
Vaya.
Ya te digo yo.
Vaya, los tenéis donde queréis. Vaya locura, por cierto, Bruno. El Juve Dortmund, ¿no? El próximo rival de la Athletic Bilbao. Tomad nota, porque vaya locura de partido, ¿no?
Sí, ha sido increíble. Se pone ganando el Dortmund, lo empata la Juve, rápidamente marca el Dortmund también el 1-2 y lo vuelve a empatar la Juventus, lo pone 2-2. Ya dábamos por hecho que con el 2-4 del Dortmund los alemanes iban a llevar el partido. Estamos en el 90 y ha marcado en el descuento dos goles la Juve para acabar empatándolo a 4. Gran partido de Vlahovic, del delantero serbio, que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia, y también Yildiz, el turco, con un golazo desde fuera del área. Así que partido divertidísimo, con 8 goles.
4-4. Bueno, la Juve que viene del 4-3 al Inter en Liga el fin de semana. 4-3 al Inter, 4-4 hoy, joder.
Ande 4-4 y sí, ahora mismo es muy heavy esto. El Unión Saint-Gilloise es líder la Champions. ha ganado
es
por...
Es muy heavy esto, sí.
Es que es verdad.
Romero, ojo al Unión Saint-Gilloise, que es el líder ahora mismo. Este puede ser el... ¿Quién fue el año pasado la sorpresa? El Brest, ¿no?
El Brest, estuve yo en el Brest.
Eso es.
No, uh-huh. Esto van a entrar. Oye, si ya lo ha dicho el ordenador de Opta, que el Real Madrid tiene un 5% de posibilidades de ganar la competición.
Por cierto, tenía el mensaje escrito para Gallego, pero al final no le he dado a enviar porque otro equipo francés que se le ha hecho pasar bastante chungo, un equipo español. Es verdad que al final ha perdido el Marsella contra el Madrid, pero esto que decimos de que la Liga Francesa es una risa y tal.
Tiene buen equipo el Olympique, ¿eh? Tiene buen equipo.
Bueno, claro, tiene buen equipo, ha gastado mucha pasta en fichajes y tiene un gran entrenador, además.
¿Se ha ido contento Longoria?
No, y han ganado un montón de ligas, bueno, equipos diferentes al Paris Saint-Germain.
Claro. No, lo contento no se ha ido, ¿no, Antón?
No se ha ido contento, no.
Yeah.
Sí. No se ha ido contento, no. El penalti les parece que es una jugada.
Yeah. Hoy no ha golpeado nada, ¿no? Ni ha roto nada, ¿no?
El presidente no.
Vale.
Vale, pues nada, le ha ganado también el Karabakh 2-3 al Benfica y esa victoria 1-3 del Unión Saint-Gilloise que le hace líder ahora mismo ganando en el campo del PSV. Esto en el primer día de Champions. Mañana juega el Atlético de Madrid, Pedro Fullana en Anfield contra el Liverpool a las 9. Y lo de las bajas también, joder, vaya inicio de temporada. Dos de ultimísima hora, ¿no? Hola, Pedro.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, sobre todo la de Cardoso, que va a ser titular en la jornada de mañana, porque había ensayado Diego Pablo Simeone ayer con el 11 que iba a poner en práctica mañana en Anfield, con Cardoso junto a Gallagher y Barrios en el centro del campo, con Juliano y con Nico en las bandas, y va a reforzar el centro del campo ante la ausencia también de Julián Álvarez, que no ha podido viajar con el equipo. Por tanto, Antoine Griezmann apunta a ser el único jugador de referencia en ataque y se va a reforzar en el centro del campo y luego en defensa a ver qué pasa, porque iba a jugar Javi Galán junto a Lenormand, junto al Lenglet y Marcos Llorente, pero la única buena noticia que tiene el Cholo es que Janko ha podido viajar, que hoy ha entrenado con el resto de los compañeros, por tanto no está descartado que pueda jugar mañana de inicio. Si no juega Janko, el que jugará será Javi Galán y hace falta ver ahora quién ocupa el puesto del lesionado Cardoso en el centro del campo. Todo hace indicar que debería ser Koke. Y precisamente hoy Simeone ha hablado de las bajas, lamenta que sean tantas en un partido tan importante en este estreno en la Champions, pero sabe que no queda otra que jugar.
Ayer se dobló el tobillo Johnny, el apendicitino de Baena. Situaciones que obviamente exceden lo que es fútbol. Pero bueno, es parte de esto. Y vuelvo a repetir, nosotros centrados en los chicos que van a empezar, centrados en los chicos que van a tener la oportunidad de jugar y mostrar lo que tienen y a jugar.
Bueno, pues no queda otra que 11 contra 11, a jugar y a competir, que es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid, a ver si puede sacar un buen resultado mañana.
Nadie dijo que fuera fácil empezar con el Arsenal, decían Martínez y Iturralde. Nadie dijo que fuera fácil empezar contra el Liverpool y además con esas bajas mañana el Atlético de Madrid. Así que a las 9 en Carrusel, con Garrido y todo el equipazo, ese partido en Anfield. El estreno de los del Cholo en la Champions. Hasta mañana, Fullana. Mañana nos oímos.
Hasta mañana, buenas noches.
Y para el jueves, el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, también a las 9, contra el Newcastle, en otro duelo entre la Liga y la Premier. Sin Lamine Yamal, que se va a perder ese partido, y alguno más, Adrián Soldevila. ¿Qué le pasa a Lamine?
Bueno, pues que sigue Bonanit con las molestias en el pubis, molestias también lumbares que le provoca esta lesión del pubis. Hoy, por ejemplo, no ha entrenado, no ha saltado el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se ha quedado haciendo tratamiento para estas molestias del pubis. Y no ha hecho es que ni los rondos, que otros días sí que había hecho, esta vez no ha hecho ni los rondos con sus compañeros. Es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, que entre mañana en la combo. No va a entrar. Y veremos el domingo.
Vamos a ver el siguiente, sí.
Sí. Bueno. Veremos el domingo, que el domingo, por cierto, ya es oficial.
En el Johan.
Se jugará en el Johan Cruyff, otra vez, segunda vez consecutiva. Se jugará en el Johan Cruyff con 6.000 espectadores. Veremos si será la segunda de 3 o la segunda de 4. Veremos.
Podría, como mucho la segunda de 4.
Como mucho, te diría que haciendo una excepción bestia de la regla de la UEFA.
Yeah.
Porque no, hemos consultado esta mañana a la UEFA y le hemos preguntado, oye, ¿se podría jugar en el Johan Cruyff el partido contra el Paris Saint-Germain con 6.000 espectadores? Y la respuesta ha sido, bueno, la normativa son 8.000, habría que hacer una excepción.
Yeah.
Es decir, que no se cierran tampoco a que sea...
Pues nada, en el Johan Cruyff, de momento contra el Geta, domingo a las 9 contra el Getafe, sin Lamine Yamal. Hasta luego, Adrián.
Hasta luego.
Vale, dejamos la Champions.
Ojo a eso de Lamine Yamal, ¿eh? A ver si...
Sí, vamos a ver, espero que no...
A ver cuánto dura. Porque infiltrado no va a jugar a la Liga tampoco, ¿no?
Pues no lo sé, a ver qué decide Hansi Flick.
No, pero...
Hansi Flick, que por cierto, se le olvida que fue seleccionador
ni,
también.
Ni con la selección tampoco jugó infiltrado, ¿eh?
Sí. El tema no, digo que a Hansi Flick se le olvida que él también fue seleccionador en otra vida.
Y se le olvida otra cosa también, y es hablar con el futbolista. Antes de hacer las declaraciones que hizo y preguntarle, oye, Lamín, tú le dijiste al entrenador de la selección que no querías jugar en los partidos porque tenías molestias. Y posiblemente Lamín le hubiese dicho, no, le dije lo contrario, que quería jugar. Y se hubiese ahorrado el ridículo Hansi Flick.
Que ojalá
no. Pero a lo mejor le dicen, a partir de ahora no vas a tomarte ningún calmante para jugar con la selección.
Esto es otro tema. Pero hubiese hecho bien Hansi Flick, antes de hacer esas declaraciones, preguntarle a su jugador.
Sí. ¿Y tú?
Que ojalá no pase y ojalá se recupere lo antes posible, pero con esas molestias empezó Nico Williams. Se perdió casi toda la segunda vuelta con el Atleti este año otra vez.
Que tenemos mundial, por eso te digo, que es año de mundial.
Que fíjate, Nico,
necesitamos a Lamín todos, no solo el Barça. O sea, la selección.
Es una
lo siento
complicada.
Por Hansi Flick, le necesita el Barça a Jordi, pero le necesita la selección también. A la vuelta, os pregunto si os han convencido hoy algo más o algo menos las explicaciones del CTA en ese vídeo, que en lugar de los jueves, ya os dije anoche que iba a ser, los martes. Esta tarde salió el vídeo. Especial atención a la explicación que han hecho sobre la jugada de Dinhausen. Pausa y lo escuchamos con Iturralde. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.